Don José Luis Repeto, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa.
Muchas gracias a ustedes por venir.
¿Cómo se encuentra?
Pues mira, me encuentro viejo, pero bien.
Y supongo que es jubiloso, pues al cumplir esos 60 años de ordenación sacerdotal.
Mira, yo de seminarista estuve enfermo del pulmón y me creí que nunca iba a llegar a cura. Me creí que me iba a morir antes, ¿eh? Y acepté la voluntad de Dios, ¿eh? Pues resulta que llegué y me ordené sin problema, porque me faltaban 2 años, porque eran con 24 cuando había que ordenarse, y yo tenía 22, pero se lo dijeron al cardenal, bueno, Monreal. Le dijeron, está en el caso ahí de Repeto, que tiene 22 años. Y faltan 2 años. 2 años no se ha pedido nunca aquí para... Dice, pero yo me acaban de hacer cardenal y no me van a negar nada. Pídelo, que verá cómo viene que sí. Y entonces lo pidió y vino que sí. Y vino que sí. Juan 23. San Juan 23. Y entonces me ordené de sacerdote con 22 años. El 21 de junio de 1959, el día más feliz de mi vida.
Así empezó todo. 60 años después, ¿cómo se siente? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo vive este aniversario?
No me he arrepentido nunca de ser cura. No he dejado nunca de cumplir con mis deberes en la medida en que he podido. He tenido muchos y graves defectos, pero he hecho lo que he podido. He cuidado, sobre todo, 2 ministerios que para mí eran fundamentales. 1, los pobres. Tú lo sabes, ¿eh? Allí con aquel barrio viejo enfrente, ¿eh? Los pobres, ¿eh? Y el otro, la catequesis y predicación, la palabra de Dios. A eso me he dedicado.
Puede hacer 47 años que nos conocemos, en aquella época que usted mismo recuerda en Santa Ana, en la que llegué a ser monaguillo en su último año allí. Es su encuentro con Jerez, hacerse cargo de la parroquia de Santa Ana. ¿Hasta que eso ocurre, cómo discurren los primeros años de su ministerio?
En Carmona de Coadjutor, primero en San Pedro, y después me pasaron a San Bartolomé. 3 años, no estuve más.
Carmona, que es un lugar en el que usted entra en contacto con la figura
de San Juan,
de San Juan Grande, tan importante en su trabajo, en su estudio y en...
Entonces, Beato Juan Grande, y bautizado en la parroquia a la que yo fui destinado de coadjutor, en San Pedro. Allí fue bautizado el Beato Juan Grande y fue monaguillo de allí, ¿eh? Acólito de allí, ¿eh?
Y es ahí donde usted se enamora de la figura de quien luego sería patrono de la diócesis.
Sí, hice lo que pude. Y el día de su canonización tuve la inmensa dicha de que la orden hospitalaria me invitó a que yo fuera uno de los 20 sacerdotes que podíamos concelebrar con San Juan Pablo II, ¿eh? Y concelebré con San Juan Pablo II.
Allí estuvimos. Estuvimos además retransmitiéndolo en directo junto a Paloma Gómez Borrero, que en paz esté también. Sí. Ya se marchó a la casa del padre. Era 2 de junio de 1996, creo recordar.
Exacto.
Y todo el mundo llega a la conclusión de que sin don José Luis Repeto, probablemente el impulso de esa canonización y el impulso del estudio de su figura no hubiera llegado a donde ha llegado.
Mira, creo que te puedo contar una cosa. Don Rafael, me dice, voy a ver al Papa. Hazme una carta pidiendo la canonización, sin milagro, de San Juan Grande, ¿eh? Del Beato Juan Grande. Y yo escribí la carta, él la firmó, la llevó y se la entregó al Papa en la mano. El Papa la abrió y se la entregó a un monseñor de por allí. Ese monseñor la llevó a la Congregación de las Causas de los Santos. Y la Congregación de las Causas de los Santos le mandó una carta terrible a don Rafael, poco menos que diciéndole que no sabía dónde estaba de pie. ¿Eh? Y me llamó José Luis Ben, que he recibido una carta de Roma. A ver, ¿tú qué opinas? Fui rápidamente. Yo estaba ya en la colegia, claro. Y fui rápidamente. Y me enseñó la carta, la leo. Y me dice, ¿tú qué dices? Digo yo, ¿contestamos? Dice, ahí esto tiene contestación. Digo, si usted me deja, yo hago el borrador y usted corrige todo lo que quiere. Ah, pues muy bien. Yo hice una contestación. Una contestación en condiciones. Entre otras cosas, le dije, esta causa la han tenido los hermanos de San Juan de Dios abandonada 40 o 50 años. Con estas palabras, se la llevé, la carta a don Rafael. Le digo, ahora usted corrige lo que usted quiera. Dice, ¿corregí? Cogió, firmó, dice, mañana va para la nunciatura y de la nunciatura va directa pa Roma. Bueno, llegó a Roma, llegó a Roma la carta y al cardenal, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, le sentó como un tiro, y le llevó la carta al Papa, creyendo que el Papa le iba a reñir a don Rafael. Y dijo el Papa, San Juan Pablo II, este obispo es la tercera vez que me pide esta canonización. Esto hay que arreglarlo. Tú sabes cómo un polaco que era, el genio que tenía. Esto hay que arreglarlo. Y entonces llamaron al hermano José Luis, llamaron al superior general y llamaron a unos cuantos de la orden y le dijeron, ha dicho el Papa que esto hay que arreglarlo. Dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Y entonces llamaron al nuevo, habían puesto por fin un nuevo postulador, como yo decía en la carta, que el anterior había olvidado la causa y abandonado la causa 40 años, llamaron al nuevo postulador y dice, a ver tú qué puedes decir a esto. Bueno, y el hombre se fue a la oficina de la postulación. Empezó a mirar y encontró que había un milagro preparado. Pero que le habían dicho al padre Rafael, que era entonces el postulador, no tenemos dinero para que usted vaya a Polonia a estudiar este caso. No hay dinero. No hay dinero, le dijeron. Y entonces, bueno, pues el padre este Félix Lizaso de Ruete sacó todo lo que tenía y convocó una reunión de médicos y se lo puso por delante y le dijeron, padre, hay aquí un milagro, es que hay un milagro, sin duda hay un milagro. ¿Está usted seguro? Segurísimo, dijeron los médicos. Y entonces el padre Félix llevó el milagro a la congregación. Y la congregación dijo, bueno, pues estudiarlo. Ahora, hay una cosa. Esto se debió estudiar primero en Cracovia, que fue donde se hizo el milagro. Bueno, pues se lo vamos a decir al Papa. Le dicen al Papa, este milagro debió estudiarse primero en Cracovia, pero no se hizo el expediente, no se hizo. Y dijo Juan Pablo II, dispensado el expediente. ¿Estamos? Dispensado el expediente. Prosígase como si estuviera aprobado. ¿Eh? Y entonces se prosiguió, ¿eh? Se aprobó el milagro y se puso fecha de canonización y fuimos.
¿Cómo? Porque hablamos de la vida de San Juan Grande y la vida de los santos ha estado siempre presente en su interés de investigación y en sus libros. ¿Cómo ha llevado su condición y su ministerio sacerdotal con ese empeño investigador, histórico, de hombre riguroso?
De agiógrafo.
Efectivamente.
Esa es la palabrota, agiógrafo.
¿Cómo, sí. ¿Cómo concilió una cosa con la otra? ¿Hubo pues, tiempo para todo?
Yo he tenido tiempo para todo. Porque he dormido muy poco.
¿Cuántas horas?
No lo sé, pero una vez entró mi madre hecha una fiera y me dice, a la cama, mamá, a la cama, no estás durmiendo nada. Y era la verdad, era la verdad, no dormía, pero no dormía porque estudiaba, preparaba y...
¿Y hoy en día duerme mucho?
Más. Más que antes. Pero bueno, me acuesto entre las 10 y las 12 y a las 5 o las 6 estoy ahí escribiendo. He escrito unos pocos de libros, unos 70. Y he tenido que dejar de publicar porque no tengo dinero. Me prometió una persona que me iba a pagar y...
¿Y quedan ahí pendientes cuántos libros prácticamente hechos o...?
Tres o cuatro
que...
Están pendientes y prometidos y no lo han cumplido. Yo a eso no puedo decir nada.
¿Podemos apuntar el contenido de los libros, por dónde
no,
va o dejamos
vida
ahí?
Vida de santo.
Vida
todo.
De santo, ¿verdad?
Todos vida de santo. Agiógrafo. El que escribe vida de santos.
Mencionaba usted con aquella carta que el Papa dio a algún monseñor, dijo usted, algún monseñor tengo yo también a mi lado, prelado de honor, usted.
Sí, me han hecho luego, a petición de don Juan del Río, porque don Rafael Bellido, que no me amaba, don Rafael Bellido, pidió para don Ángel, para don Francisco González Cornejo, pidió para unos pocos, para mí no. Y cuando llegó don Juan y preguntó quiénes eran los monseñores, y se lo dijeron, dice, y a José Luis no se le ha hecho monseñor, dice, no. Dice, mandó a uno a hacer un currículum vitae mía, lo mandó para Roma y llegó.
Hacer un currículum vitae suyo es un trabajo, ¿eh?
Bueno, no fue mucho trabajo. Sí.
En el recorrido por su ministerio nos aterrizamos en Santa Ana. ¿Qué recuerdos tiene de aquella feligresía con la que yo sé que hoy en día se encuentra con facilidad y es una casa a la que usted va y de hecho, pues ahí la Eucaristía del aniversario?
Sí, claro, porque me dice el señor obispo, debías de haber hecho la de usted, porque me ha hablado usted. No he conseguido que me hable de tú, Me habla de usted, don José Luis. Debió usted haber hecho la misa de aniversario en la catedral. Mire usted, la manía, todos los viejos tenemos manía. Y mi manía ha sido hacerla en Santa Ana, porque yo llegué a Santa Ana. Y Santa Ana es mi primer amor, que como las primeras novias se dice que no se olvidan.
Y luego llegó la colegial, posteriormente esto, catedral.
Esto, vamos a ver. Yo no tenía ni idea de colegial, ni a veces me había pasado por la imaginación. Llevaba 11 años en la Santa Ana. Y me llaman un día de Egilus VIII, que era entonces la sede del obispado. No, no era obispado, era Vicaría General del Arzobispado en Jerez. El señor cardenal el viernes quiere que vengas, que quiere hablar contigo. Yo dije, para mí, se lo habrá perdido al cardenal. Bueno, y viernes voy y me dice, mira, José Luis, se ha muerto el abad de la colegiata. Digo, lo sé. Sí, bueno, pues yo quiero que tú ocupes su sitio. Le dije yo, pero eso es por oposición, las tiene que hacer. Dice, bueno, pero te pasaremos la mano. Digo, no, señor cardenal, si la hago, la hago. Si la hago, la hago. Si la hago, la hago. De juego sucio, nada. Ya, yo me lo esperaba de ti, me dijo, señor cardenal. Ya yo me lo esperaba de ti. Hice las oposiciones, que eran 4 exámenes, en la Catedral de Sevilla, por el Cabildo Catedral. Estuvieron 4 canónigos o 3 canónigos del Cabildo Catedral en el tribunal. Y allí, en la capilla de la Virgen de la Antigua, me hicieron el examen. Fueron 4 exámenes, ¿sí? Y uno era dogma, otro era moral, otro era pastoral, entre los 4. Y resultado, a cada uno de los exámenes, el tribunal me puso 10, 10, 10, saqué 40. Uh-huh. Y ellos lo pusieron en el ABC, yo no, ¿eh? Ellos lo pusieron en el ABC, lo mandaron al ABC.
¿Qué recuerdos le quedan de ese paso por la catedral, don José?
Pues mira, yo llegué a la catedral y se me cayeron los palos del sombrajo, porque ahí a mí me habían dicho que la catedral estaba muy descuidada. Pero cuando entré, aquello no era descuidado, aquello era espantosamente abandonado, ¿eh? Entonces yo me fui al teléfono y llamé a... Estaba todavía don Juan Ordóñez. Don Juan, cuando llegue el señor cardenal, le dice usted que tenga la bondad de, al terminar las audiencias, venir por aquí, que es imprescindible. Dice, yo le he dicho al cardenal, si sabe dónde te vas a meter. Pues, yo quiero hablar con el señor cardenal. Puede ser, ¿no, don Juan? Dice, sí, puede ser. No lo habían hecho, no se había hecho él todavía oposición a canónigo de Sevilla, que después la hizo, ¿eh? La ganó brillantemente, como él era un hombre brillante, un hombre brillante. Y entonces se hicieron las oposiciones y las gané, y el 24 de julio de 1973 entré en la cátedra con un cargo doble: presidente nato del cabildo, no me tenían que elegir, era yo nato, y párroco propio del Salvador y San Dionisio. No, San Dionisio ya lo habían quitado. Una manía de don Rafael. La quitó primero y después me dijo a mí, mira, eso estuvo mal hecho. Pues lo hizo usted, dice, sí, pues estuvo mal hecho. Yo quiero unirla de nuevo. ¿Te hace tu cargo? Digo, lo que usted diga. Y me hice cargo de San Dionisio.
¿Y su etapa de San Dionisio? ¿Que ha sido la última contemplo a su cargo?
No tengo ninguna queja de San Dionisio. La gente muy buena, conmigo muy bueno, otro mundo. Yo no tengo queja de Jerez.
Y cuando se ha tenido, don José Luis, un ministerio tan activo, sí, ¿cómo se vive esta situación de sacerdote jubilado, sacerdote en la reserva, sacerdote que vive su ministerio de otro modo?
Pues no es fácil, ¿eh? No me ha sido fácil, pero se dice, como aquel que decía que la mujer le ponía los cuernos, dice, el todo es acostumbrarse, ¿no? El todo es acostumbrarse. Así es que yo le dije, fue y me llama el obispo. Don José Luis, ¿puede usted venir por aquí mañana a tal hora que quiero hablar con usted? Sí, fui. Y me dice, mire usted, don José Luis, es que yo quisiera poner un párroco más joven en San Dionisio. Yo le intuí que lo quería poner en todas las parroquias donde estábamos curas mayores. Bueno, yo podía haber recurrido a Roma, lo que le dijo don Ángel, yo me voy a Roma. Y entonces se estuvo quieto y no fue a Roma, no lo he quitado de San Miguel, y don Ángel se ha muerto de cura de San Miguel, ¿eh? Y yo, aquella misma tarde que el obispo me dijo eso, pum, 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 renuncié a la parroquia, digo, y de camino a la canonjía. ¿Y por qué? Digo, porque no quiero canonjía, no quiero nada. Me quedo en mi casa. Y me voy a dedicar a leer y a rezar. Ah, bueno, vale.
¿Qué cosas lee ahora en este momento de su vida?
Pues leo sobre todo vidas de santos, escribo vidas de santos, y fundamentalmente mi vocación es hagiógrafo, escritor de vidas de santos.
Pues don José Luis Repeto, gracias por recibirnos, por dedicarnos este rato, esta agradable conversación.
A ustedes por venir.
Y una última pregunta. Ya, pues en este momento de su vida, ¿cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus sueños?
Aspiro a salvarme, a ir al cielo. Que como soy un pobre pecador, me da miedo, Pero confío en la misericordia de Dios conmigo.
Muchas gracias, don José Luis.
A ti.